Muy buenas, amigos todos. Que sea la alegría para nuestro corazón, el provecho para nuestra alma, la palabra de Dios, especialmente la palabra de Jesús, dicha en su Evangelio, en este Evangelio tan espiritual que es el Evangelio de San Juan. Estamos por el capítulo 10. Después de toda esta alegoría que ha dicho Jesús sobre el buen pastor, llegamos al versículo 22, en que se habla de cómo Jesús estaba en Jerusalén el día de la dedicación. Cuando curó al ciego de nacimiento, era la fiesta de los tabernáculos, aquella fiesta de que había más luz, y precisamente todo este curar al ciego de nacimiento era como un símbolo de la luz, de muchas luces que había en aquella fiesta, también lo del agua, etc. Pero luego, cuando habla de toda esa parábola o alegoría del buen pastor, no dice en qué momento. Es posible que fuese pues todavía al final de esa fiesta de los tabernáculos, de las luces, pues unido a lo de la luz del ciego de nacimiento, todo lo del buen pastor. Lo que sí ahora se nos dice que es la fiesta de la dedicación. La fiesta de los tabernáculos había sido en el otoño de allí, que eso es en el mes de septiembre. La dedicación es en invierno, y lo dice aquí claramente, y era invierno. Invierno para allí suele ser entre diciembre, enero, y era lo más duro del invierno. Y entonces se celebraba o se recordaba la dedicación o la consagración del altar en tiempos de Judas Macabeo. Eso fue como un poco menos de 200 años, como 200 años antes de cuando se estaba hablando Jesús. Y había habido pues una dedicación, una consagración muy especial, que es de la cual se habla en el primer libro de los Macabeos, por el capítulo 4, etc. Y en esta fiesta pues está Jesús, y habla de cosas parecidas a lo que ha hablado en el buen pastor. Que lo del buen pastor quizá fue también aquí, no lo dice, porque lo de San Juan Evangelista, muchas veces les digo que no es que pretenda hacer una crónica como un periodista, sino a él le interesan más las ideas. Y por lo tanto aquí va a haber también unas ideas muy importantes, y va a declarar que Jesús es verdaderamente Dios. Y aquí lo va a declarar de una manera muy intensa. Va a haber dos momentos muy esenciales en que va a decir que el Padre y Él forman una unidad, y luego más adelante que es Hijo de Dios. Y todo esto pues se parece o tiene una relación con las ideas del buen pastor, y está puesto como a continuación. Que fue en otra fiesta, que fue en otra ocasión, eso nos interesa poco. Lo que sí nos dice que era invierno y que Jesús paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Porque claro, al ser invierno, pues invierno es más duro que en Panamá. Invierno que hace bastante frío y suele llover. El hecho es que claro, no suelen hablar al escampado, sino uno busca un sitio un poco cerrado, o por lo menos cubierto. Y esto era lo que era el pórtico de Salomón, donde la gente se reunía pues para conversar, para los que eran más sabios, para decir sus ideas a la gente. Bien, pues allí estaba Jesús, y lo rodearon los judíos, los enemigos, los judíos en este sentido, de los contrarios a Jesús, y le preguntan: ¿hasta cuándo nos tendrás en vilo? Si eres el Mesías, dilo claramente. Jesús hasta ahora sí había dado muestras que era el Mesías, pero no lo declaraba abiertamente. Y esto pues porque Jesús era prudente. Y esta prudencia hasta lo hará con el sumo sacerdote hasta antes de morir. Pero Jesús no lo responde categóricamente por las ideas que había allí sobre el mesianismo nacionalista, político y triunfalista. Por lo tanto, él no podía decir sin más ni más: yo soy el Mesías, porque todo esto se daba pie pues para muchas complicaciones. Sí que había declarado o revelado con palabras claras su identidad mesiánica a la samaritana, que propiamente podemos decir que es a ella solamente que declaró que era el Mesías. Con los demás pues expone su vida, sus hechos, sus milagros, signos, y por eso esa revelación mesiánica era un poco enigmática. y ahora pues quieren que se lo diga abiertamente, y se lo dirá también con prodigios. Pero aunque se lo dijera de una manera abierta y con más prodigios y con palabras, en realidad no lo iban a creer. Jesús, por lo tanto, no se lo va a decir abiertamente, pero sí apela a sus obras y les dice: ya se lo dije a ustedes y no me creyeron. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran claramente. Es decir, les está diciendo que ya se lo había dicho. Bueno, ya se entiende que por las obras, precisamente. Ahí en las obras. Pero resulta que ellos no le van a reconocer porque no eran de las ovejas. Así sigue diciendo: pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán ni nadie me las quitará. Siguen con el ejemplo todavía del buen pastor, o va repitiendo, porque en bastantes ocasiones pediría las cosas importantes. Y aquí el evangelista pues va recalcando cómo para creer en Jesús hay que sintonizar interiormente con él. La fe supone una afinidad espiritual con la verdad. Por lo tanto, no se trata de una falta de luz ofrecida a los judíos, antes de un encerramiento ante la luz. Los judíos ya han optado en contra de la luz, en favor de las tinieblas, y tomaron posición contra Jesús en términos alegóricos, porque no son del número de las ovejas que pertenecen a Jesús, buen pastor. Las ovejas sí, las que son verdaderas ovejas, escuchan la voz y le siguen. Aquí hay dos cosas que ha dicho antes y que volvemos a recordar. La doble actitud de las verdaderas ovejas: escuchar y seguir. Escuchan a Jesús y seguimiento. Esta es la característica de los verdaderos discípulos de Jesús, y que contrasta completamente con la actitud incrédula de los judíos. En esa actitud el cristiano reconocerá una clara descripción de la fe que San Juan nos va describiendo. Escuchar la voz equivale a estar abierto a la revelación de Jesús, y seguir a Jesús significa obedecerle en sus directrices morales e imitarle en su comportamiento. Así pues, amigos, digamos a Jesús que sí, y juntos caminando vamos a seguirle. Que diga sí de verdad y que siga a Jesús de verdad, tiene la vida eterna. Y dice Jesús que el que sea verdadera oveja de él, que le conoce y le sigue, dice: yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrancará de mi mano. Bueno, estas palabras pueden servir para algunos a no entenderlo bien, a desviarse, porque hay de religiones que no son la católica que dicen que basta con la fe, basta con entregarse a Cristo. Bueno, tú entrégate a Cristo y te salvarás. Si lo difícil es saber quién es verdadera oveja, quién está entregado a Cristo. Claro, y nuestra Iglesia Católica dice que hasta que uno no muera, no puede estar seguro de que está salvado. Pero ciertamente tiene esta confianza en el Señor, que Él nos conoce, y es una seguridad de aquellos que creen en Jesús, que radica sobre todo en el amor del Padre. Ellos pertenecen a Jesús porque le han sido dados por el Padre. El vivir eternamente en comunión con Jesús no es mérito de obra humana, sino un don gratuito que viene de lo alto. Y uno confía en Dios, y en esa confianza está esa seguridad, no total, porque total nunca puede haber nada aquí en la tierra, pero sí en esa confianza de poder estar con Dios. Más difícil ese es el versículo siguiente, la traducción y la comprensión del versículo 29, que sigue, continúa de Jesús diciendo: lo que me ha dado el Padre es más que todo, y nadie puede arrancarlo de la mano del Padre. Bueno, esa es una traducción de esta Biblia que tengo ahora aquí en mano, que parece como la más oportuna. Es decir, lo que el Padre me ha dado es mayor que todo. Es decir, las ovejas son el don más precioso que el Padre ha dado a Jesús. Pero hay otros que traducen que en lo grande se refiere a Dios, al Padre. El Padre que me ha dado es más grande que todos. Es decir, la grandeza del Padre, que es Dios, es la causa de que nadie pueda arrancar nada de su mano. Y así, pues, está atestiguada por algunos antiguos. Pero es difícil realmente entender las dos cosas pueden ser bien. Porque de lo antiguo, ven, hay cosas de la Biblia que es difícil. Aquí no hay mucha diferencia, y sobre todo para la gente sencilla, pues es difícil entender. ¿Cuál es lo más grande? El Padre, sí, pero que se refiere al don del Padre, que son las ovejas. Estar, pues, en las manos de Jesús es igual que estar en la mano del Padre, al fin y al cabo. Y así como es imposible ser arrebatado de la mano del Padre, así también es imposible ser arrebatado de la del Hijo. Y esto, pues, va a resultar por la acentuación o lo que Jesucristo va a decir en este versículo 30, pequeño pero grandioso versículo de la Biblia. Dice: el Padre y yo somos uno, o somos una misma cosa. Esta es una de las revelaciones más grandiosas del Evangelio y de todo el Nuevo Testamento en relación a la persona de Jesús. Se afirma categóricamente la unidad de poder y de acción entre el Padre y el Hijo. Esa igualdad de poder supone una unidad sustancial, de tal manera que Santo Tomás decía, Santo Tomás de Aquino: por tanto, el Padre y el Hijo son uno por naturaleza, honor y poder. Esta unión entre el Padre y el Hijo puede y debe ser participada por los hombres. Jesús orará a su Padre para que entre sus discípulos se realice la unidad. Unidad mutua y circular que va del Padre al Hijo, de Jesús a los creyentes, de los creyentes entre sí, de ellos con Jesús y de Jesús con el Padre. Esta idea se hermana con la intercomunicación de vida y de conocimiento. Una unidad tan grande entre el Padre y el Hijo que los judíos, dice a continuación el Evangelio, que recogieron piedras para apedrearlo. Es decir, porque enseguida aceptaron que Jesús había dicho que era Dios, y por lo tanto era una blasfemia grandísima, y según ya se decía en el Levítico, aquel que diga una blasfemia claramente, pues podía ser apedreado. Por lo tanto, pues tomaron piedras para apedrearlo. Y Jesús les dice: por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas delante de ustedes, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Los judíos le contestaron: no te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tú no eres más que un hombre, pero te estás haciendo Dios a ti mismo. Y Jesús les dijo: en la ley de ustedes está escrito: yo dije que ustedes son dioses. Sabemos que lo que la Escritura dice no se puede negar, y Dios llamó dioses a aquellas personas a quienes dirigió su mensaje. Y si Dios me consagró a mí y me envió al mundo, ¿cómo pueden ustedes decir que lo he ofendido porque dije que soy hijo de Dios. Si yo no hago las obras que hace mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras que hago, para que sepan de una vez por todas que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Todas estas palabras, amigos, he leído una parte un poquito más larguita que otras veces, para que nos demos cuenta cómo San Juan Evangelista estaba catequizando, exponiendo con claridad a sus fieles en palabras de Jesús, que habría dicho de una manera quizá pues no tan gráficamente en algún momento, de una manera más veladamente, a veces a los apóstoles, pero aquí está diciendo a todos y nos está diciendo a nosotros que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y que podemos dar testimonio por las obras. Dice, bueno, si yo no hiciera obras que de Dios, pues entonces podrían decir ustedes, pero las obras que hago son obras que son obras de Dios, las obras de amor internamente, las obras de aquellos signos que no solamente era por ser milagro, sino por lo que significaba, y significaba realmente esa unidad de Cristo Jesús con el Padre Dios eterno. Y hasta arguye Jesucristo con lo de la ley, de que alguna vez en la ley, y lo llamaban palabra de Dios, llama dioses aquellos a quienes se dirige la palabra de Dios, mucho más aquel que verdaderamente ha sido enviado por el Padre. Pues sí, Cristo Jesús es el Hijo de Dios, y por eso le llamamos bendito, y por eso sabemos que Cristo es la verdadera imagen de Dios, la estrella, es el Hijo de Dios.
Cristo es la imagen de Dios, la estrella que orienta mi vida. Cristo es el Hijo de Dios, Mesías de amor y justicia.
Cristo es la imagen de Dios, la estrella que orienta mi vida. Cristo es el Hijo de Dios, de amor y justicia.
A su lado sentí sus palabras, a su lado amé la verdad, a su lado me siento invitado, tendré su amistad, él es mi felicidad.
Cristo es la imagen de Dios, la estrella que orienta mi vida. Cristo es el Hijo de Dios, deseas de amor y justicia.
Noche y día tu fe me ilumina, noche y día cercano estás, noche y día levanta mi vida, me anima a luchar. Él es mi felicidad.
Cristo es la imagen de Dios, la estrella que orienta mi vida. Cristo es el Hijo de Dios, Mesías de amor y justicia.
Para nosotros, yo creo que es muy fácil decir que Jesús es el Hijo de Dios, porque ya estamos acostumbrados a decirlo. Pero en el tiempo de San Juan Evangelista, cuando estaba predicando, yo me imagino que para aquellos judíos que habían recibido desde niños esta impresión, digo, niños buenos, judíos buenos, de la secta de fariseos, de los fariseos o de otros, que habían recibido esa idea de que Dios es único, y ciertamente que Dios es único, el decir que Jesús era verdadero Dios, pues era algo pues muy grande, muy, muy terrible para ellos. Y por lo tanto, pues aquí San Juan Evangelista tenía que decirlo de una y de otra manera en sus catequesis, sacando de las palabras de Jesús, claro, porque no, él no podía inventar nada, sino sacándolo de las palabras de Jesús que había dicho, y diciéndolo de una manera como más clara, para que aquellas personas que se estaban convirtiendo, que estaban aprendiendo la religión nueva, la religión cristiana, pues estuvieran convencidos verdaderamente de que Jesús es el Hijo de Dios y que había que creerlo por las obras que había realizado. Y para argumentar, pues comienza con algo que a nosotros a lo mejor no nos impresiona, sino a aquellos, pues como en un salmo, pues se habla de aquellos dioses que quizá era no precisamente el politeísmo, sino eran como unos seres, unas divinidades inferiores, traídas quizá del extranjero, en la idea, y que se acercaban a Dios, y que Dios mismo les llamaba a aquellos a quienes les daba su palabra, les infundía su palabra. Dice, bueno, pues si a estos se les llama dioses, en cierto sentido, como intérpretes de Dios, ¿cuánto más y en qué orden supremo podrá llevar el título que ha sido consagrado inmediatamente por el Padre? Esta palabra de consagrado, pues era así importante, porque tenía como la acción del Espíritu Santo en orden a una misión. Esta misión que luego también, en la última cena, se hablará de cómo Jesús les quiere consagrar a los apóstoles, es decir, enviar, dar esa misión. Y lo mismo que el Padre le había enviado a él también enviaba a los apóstoles, consagrándoles para este sentido, es decir, dándoles aquella sacralidad, diríamos, aquel orden sagrado, que nosotros ahora pues lo entendemos pues por un sacramento. El hecho es que, como nos cuenta el Evangelio, ya en el versículo 39, dicen que intentaron arrestarle, pero él se les escapó de las manos. ¿Qué quería decir esto? Que Jesús va a ir a la cruz, él libremente, va a ir a la muerte libremente, pero cuando llegue la hora, aquí San Juan no dice lo de la hora, en otras ocasiones lo ha dicho, pero lo podría haber dicho, y precisamente porque no había llegado su hora, porque todavía tenía pues que predicar, enseñar a sus apóstoles sobre todo lo fundamental, que luego el Espíritu Santo les daría más luz para comprender más cosas, todas esas cosas que les está diciendo, él entonces se va. Esto de irse Jesucristo, pues nos puede dar también idea de que él era verdadero hombre. Y como verdadero hombre, él no tenía por qué exponerse demasiado. Y en algunas otras ocasiones, los otros evangelistas también nos dicen que en cierta ocasión hasta se fue al extranjero. Se fue al extranjero, a Sirofenicia, pues huyendo de que los fariseos, los judíos, pues le querían apedrear porque ya le habían llamado blasfemo. Llamar a uno blasfemo era algo terrible. Era ya como la marca de la muerte, diríamos. Entonces, ¿a dónde se va Jesús? Dice que aquí pasa a la otra orilla del Jordán. A la otra orilla del Jordán, aquí va especificando donde Juan bautizaba en otro tiempo y se quedó allí. Quizá aquí, pues como que se ve un poquito este cariño de Juan Evangelista a su antiguo maestro, Juan el Bautista, en que ya es la última vez que va a hablar de él, y le habla pues con esa referencia, ese ministerio grande de su maestro espiritual, con un elogio, pues diciendo luego lo que las gentes decían de él, que acudieron mucho a él y decían, aunque Juan no hizo señal alguna, todo lo que dijo de éste era verdad. Es importante decir verdad, pero ven, recuerdan lo que les he ido diciendo desde el prólogo, como cuando habla de San Juan Bautista siempre habla con mucho cariño, pero siempre diciendo lo que no hacía. Lo que no hacía, él no era la luz, pero era el pregonero de la luz. Él no era, fin, lo que era Jesús. Y aquí lo mismo, Jesús hacía las señales, es decir, los signos de verdadero mesianismo, los signos para demostrarnos que era hijo de Dios. Juan no hacía señales, pero sí decía la verdad, sí hablaba bien de Jesús. Y allí Jesús, en aquel lugar ya más tranquilo, siguió hablando, siguió predicando su doctrina, y termina este capítulo diciendo: y muchos creyeron allí en él. ¿Cómo creerían aquellas personas en Jesús? Es difícil saber. Cuando dicen creer en una persona, ¿qué entenderían por Jesús? Jesús como Dios, es difícil de entender en aquella mentalidad. Quizá entendieron creer en él significa, bueno, se confiaban en él. Le seguían con mucho cariño, aceptaban sus palabras y pues quizá unirían lo de la mesianidad, el Mesías, con algo ya más sagrado, no con lo estrictamente material, humano, sino sobre todo este ser santificado por Dios, que significa tener como un sacerdocio verdadero de unidad entre la humanidad, de ser como puente entre la humanidad y la divinidad. Y con este capítulo pues termina una sección que dijimos de que Jesús es luz. Jesús es luz, diríamos, y guía para nosotros. En el capítulo siguiente, que ya comenzaremos el próximo día, significará otra cosa. Jesús es resurrección y vida por medio de la resurrección de Lázaro, un signo maravilloso. Hoy quedémonos con esta idea de que Jesús es luz y guía, el buen pastor que nos va enseñando. Y quizá pues hay una idea curiosa de que estas grandes revelaciones que Jesús hace, lo del pan de vida, el agua de la piscina, en fin, todo esto parece como que son revelaciones de Jesús que acontecen en las fiestas religiosas judías, que si la fiesta de las antorchas, la fiesta de los campamentos o de las tiendas, la fiesta de la dedicación, como si el San Juan Evangelista quisiera subrayar que Jesús mismo sustituye lo que las fiestas querían dar bajo el inconsistente contenido de una imagen del maná en el Éxodo, celebrado por la Pascua, la realidad del pan de vida que perdura eternamente, y así la luz, la fuente de agua viva, la luz del mundo, que es Cristo Jesús. Nosotros ahora también, creyendo que verdaderamente Cristo Jesús es Dios, pero nosotros sí con una creencia principal donde adoramos a Cristo Jesús y sabemos que de él emana la fuente de vida, digamos: creo que Jesús es Dios y él es vida y es camino.
Creo que Jesús es Dios, creo que Jesús es Dios, él es vida y es camino, es verdad y es ilusión. Creo que Jesús es Dios, creo que Jesús es Dios, es mi vida, mi camino, mi salvación.
Pues sí, podemos enorgullecernos de formar parte del rebaño de Jesús y esforcémonos por permanecer en él. Somos el don que el Padre hizo a Jesús. Somos invitados, aun siendo ovejas y corderos pecadores, a reconocer el precio que valemos a los ojos de Dios. El valor de algo se mide por el precio que se da para conseguirlo. Jesús, buen pastor, dio su vida por nosotros, sus ovejas y corderos, y nosotros creemos verdaderamente que él es el Hijo de Dios.
Creo que Jesús es Dios, creo que Jesús es Dios, él es vida y es camino.
Pues con esta afirmación, amigos, quedémonos con esta idea y con estos deseos de adorar a Jesús y seguirle siempre porque es el Hijo de Dios. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Creo que Jesús es Dios.